mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando que este programa, el cual se emite a través de esta su emisora 104.1 FM Radio Universidad del Cauca, se está saliendo al aire gracias al apoyo del Departamento de Pediatría y el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán. Rico buen trato. Como hemos venido tratando en los últimos programas temas referentes a la educación de nuestros niños, nos pareció muy importante hoy tratar un tema como es el de las tareas escolares, sobre el cual hay tantas dudas, muchas veces tantas inconformidades y tantas malas perspectivas. Para eso nos acompañan Jessica Ramírez, Guido Chicangana y Juan David Gutiérrez. Ellos son estudiantes de último año de medicina. E igualmente está con nosotros Marco Fidel Sierra. Él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Bueno, cuando hablamos de las tareas escolares, vemos que hay mucha discusión a este respecto, ¿no? Hay personas que piensan que son necesarias, hay personas que dicen que no son necesarias, otros que dicen que se está exagerando en cuanto a cómo se están haciendo, que puede haber consecuencias inclusive por este exceso de tareas. Y hay una cantidad de situaciones que se están presentando también, digamos, por estos aspectos de competitividad que se están dando entre las diferentes instituciones educativas, ¿no? Y en los cuales el tiempo, ya que los niños permanecen en su ámbito escolar, parece que no fuera suficiente y por lo tanto pues se extiende él mucho más allá, a veces inclusive impidiendo que ellos puedan desarrollar otro tipo de actividades lúdicas. Yo quisiera que Jessica nos introdujera un poquito en el tema de las tareas escolares, porque a ella le va a tocar más adelante también tratarlas. Ella tiene una bebé de 6 meses, pero entonces ya ella va viendo por su propia experiencia y también por lo que hemos podido encontrar qué aspectos son importantes para tener en cuenta.
Buenos días, oyentes. Nuestro tema de hoy gira en torno a la sobrecarga de tareas en nuestros niños. Entonces, actualmente se está como inculcando en nuestros pequeños, pues que para triunfar en la vida, todos deben de ser unos chicos de notas de 10 o de notas excelentes y pues generalmente en todos los campos, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es conllevar a tener pues menos tiempo para ser niños, menos tiempos para sus recreaciones lúdicas e interpersonales. Y pues a tener en cuenta pues que no hay necesidad de ser 10 en todo, porque cada uno como persona tenemos diferentes habilidades en diferentes campos. Pues por otra parte, tratar de que los niños sean 10 en todo, eso va a proponer a largo plazo una mentalidad muy excluyente, ya que se va a alterar el desarrollo personal, social, y también pues se altera la interacción de nuestros niños con otros niños. Se va a alterar también la recreación, lo cual pues será reflejado en la edad adulta, porque van a ser niños que van a tener problemas en las relaciones interpersonales y pues generalmente se va a alterar todo su desarrollo social e interpersonal. Pues entonces aquí lo importante sería que desde pequeños empecemos a inculcarles como a enfocarlos su atención en algo, por ejemplo en el estudio. En el estudio, si vemos que ellos enfocan su atención en el estudio con agrado, van a tener resultados positivos en todos los aspectos pues a lo largo de su vida. Eso sería como en cuanto a la sobrecarga.
Bueno, muchas gracias, Jessica. Creo que Marco Fidel quería agregar algo con respecto a las tareas.
Sí, así es, profe. Resulta importante recordar un poco el enfoque que se ha realizado pues, de las tareas escolares, las cuales han venido teniendo un gran avance a través de la historia. Por ejemplo, antes del siglo XIX no se hablaba acerca de ellas. Es más, se conoce que en un principio se ponían realmente como una forma de castigo, y ya hacia la década más o menos de los 70 se empieza a cuestionar esta metodología pedagógica, que además también estaba basada sobre todo en actividades de memorización. Luego ya durante los años 80 se empieza a dar cierta importancia o mayor importancia a las tareas, y se visualizan ya como una posibilidad de crear una sociedad académicamente competente. Finalmente, con el advenimiento, pues ya el progreso, uno el advenimiento y el otro es el progreso que ha tenido como tal el área de la pedagogía, se orienta al desarrollo de las tareas escolares ya como un medio, es decir, ¿para qué? Para el desarrollo de la autonomía, por ejemplo, para el aprendizaje y para la adquisición como tal de hábitos que tendrán, pues obviamente, un impacto en la vida futura. Actualmente el mayor problema que tiene el siglo XXI es tal vez la poca motivación que existe de los estudiantes para la realización de las tareas escolares en casa. Por supuesto, esto pues seguramente es debido a que las tareas se han venido convirtiendo en una sobrecarga de trabajo para el alumno, quien dedica la gran mayoría de su tiempo a la realización de estas, bajo tal vez una falsa creencia que entre más tareas se designe, mejor será el desempeño del estudiante en su vida futura.
Bueno, muchas gracias, Marco Fidel. Juan David, ¿por qué no nos aclaras? Porque no, ya hemos visto que las tareas tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Quizás el mayor aspecto negativo de las tareas sea obviamente la sobrecarga que puede existir, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poquito de los beneficios que puede traer el hábito de realizar las tareas escolares en el hogar?
Bueno, pues buenos días. Es indudable que las tareas no solo traen aspectos negativos, obviamente, tienen muchos beneficios. De hecho, las tareas escolares las podemos observar que hay cinco categorías importantes de beneficios que nos pueden traer, donde la primera que podemos encontrar es que las tareas nos permiten reflejar la naturaleza y la calidad de las asignaciones escolares que nuestros docentes le están dando a sus alumnos. Nosotros nos podemos dar cuenta que las tareas, por simples que sean, tenemos que enfocarlas hacia el aprendizaje del alumno, más que hacia tratar de mantener al alumno simplemente ocupado en el horario que no están dentro de las aulas de clase. Tenemos que darnos cuenta que las tareas que nuestros docentes dejan a sus alumnos deben de estar dirigidas y referidas específicamente a los objetivos que ellos quieren alcanzar con estos alumnos, a los objetivos que están planeados desde un comienzo del año escolar para alcanzar unos conocimientos que ellos consideran que son los ideales que los muchachos de hoy en día tienen que tener como en su desarrollo intelectual, ¿no es cierto? También los niveles de las destrezas que planean desarrollar en ellos, también los podemos evidenciar su calidad en el desarrollo de las tareas. Además de esto, las tareas escolares también nos demuestran la calidad del trabajo del alumno como tal, ya que la calidad del trabajo en las tareas del alumno se va a ver reflejado en sus notas, en un muchacho que sí estudia generalmente va a ser alguien que tiene unas tareas bien realizadas. Entonces nos podemos dar cuenta de esto a través de las tareas. También nos podríamos dar cuenta de que a través de las tareas los docentes pueden corregir a nuestros alumnos. Una tarea sirve para evaluar al alumno también, no solo las evaluaciones que se hacen a lo largo del periodo académico, pero las tareas también nos sirven para ver cómo está desarrollando las habilidades y los conceptos nuestros alumnos. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos son beneficios que sí nos pueden servir, pues, como tal, ¿no es cierto? También nos vamos a dar cuenta del nivel de aprendizaje que está teniendo el alumno, que viene muy desarrollado con el beneficio anterior, viene muy ligado, digámoslo mejor. También nos vamos a dar cuenta de que los objetivos de aprendizaje van a estar totalmente ligados a las tareas. El docente tiene que hacer que todas las tareas vayan totalmente conformes a lo que ellos quieren desarrollar en nuestros alumnos. Nos vamos a dar cuenta que los beneficios de las tareas no solo van a estar ligadas a los alumnos, como ya estamos viendo, sino que también tiene unos beneficios para nuestros docentes. Nos va a permitir vincular lo que le estamos enseñando al alumno en el aula, también tratar de reforzarlo con lo que el alumno puede hacer dentro de su ámbito social, en su casa, con sus compañeros, con sus amigos del barrio. Entonces es algo que va a ayudar en el desarrollo del muchacho. También nos podemos dar cuenta que si las tareas son bien planeadas, van a ayudar en el aprendizaje tanto del grupo como de cada uno de los alumnos que el docente está manejando. Nos vamos a dar cuenta de que van a ayudar en la recuperación de algunos alumnos que están rezagados. Cuando una tarea está bien sustentada, los muchachos que van un poco retrasados en el desarrollo de algunas habilidades pueden tratar de compensarlo al hacer las tareas. Entonces nos podemos dar cuenta que las tareas sí son benéficas en muchos aspectos para estos muchachos.
Muy bien, Juan David, digamos que esos son los aspectos benéficos que tienen las tareas, pero hemos visto que también la sobrecarga de tareas puede traer problemas, ¿no? Y puede traer consecuencias que pueden ser delicadas. Sobre esto nos va a hablar Guido.
Bueno, entonces para hablar de la sobrecarga de tareas, hay que tener en cuenta pues que las actividades tanto extraescolares como las que se realizan en el aula académica se deben tomar pues en una justa medida. De esto pues hay que recalcar que hay que valorar enormemente el tiempo libre de los niños en el cual pues ellos van a seguir aprendiendo y divirtiéndose como tal. Entonces, en este tema pues hay que plantear diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿el niño tiene tiempo libre? También hay que plantear si dejamos solo las vacaciones para tiempo de ocio o si los niños pues tienen todo el día lleno de actividades. Entonces, una de las principales consecuencias de la sobrecarga de tareas es generar rechazo hacia el propio aprendizaje, porque la curiosidad por aprender pues es un estímulo natural de los niños que puede romperse pues peligrosamente con un exceso de tareas. Adicionalmente a esto, pues si existen dificultades para desarrollarlas, pueden causar también una baja autoestima en el niño. Hay que tener en cuenta también que la cantidad excesiva de tareas también es uno de los principales factores que pueden conllevar a un agobio y a una causa de estrés en el niño. Entonces, el estrés se puede desencadenar por diferentes factores. Por ejemplo, aparte de la sobrecarga de tareas, también hay que tener en cuenta el exceso de responsabilidades por parte de los padres y las exigencias de las tareas a veces pueden exceder la competencia de cada uno de los niños. Entonces, diferentes autores refieren pues que el estrés conlleva diferentes afecciones en la vida del niño. Dentro de las que principalmente se destacan están la disminución del rendimiento académico, la disminución de habilidades cognitivas, la disminución en sus habilidades en la resolución de problemas en su vida adulta, una baja motivación, una baja concentración y atención, también una baja tolerancia a la frustración y una dificultad en la interacción con sus pares y compañeros. Entonces, ¿cuáles van a ser principalmente las consecuencias que van a llevar principalmente todos esos factores que afectan al niño? Los dos principales que pueden concluir son el fracaso escolar y la deserción escolar, que se puede presentar tanto a corto plazo como a largo plazo en el desempeño académico de cada uno de los niños.
Muchas gracias, Guido, por tu valioso aporte. Ya que hemos visto qué cosas beneficiosas pueden traer las tareas e igualmente las consecuencias de la sobrecarga, yo le quisiera preguntar a Marco Fidel, ¿cuál debería ser el enfoque adecuado de las tareas?
Bueno, profesor, una pregunta un poco difícil, pero yo creo que es importante aclarar que las tareas escolares deben de ser un medio a través del cual el docente puede evaluar la efectividad de la enseñanza que se está impartiendo a sus alumnos. Siempre se debe tratar de identificar las dificultades particulares que presentan algunos alumnos y además es importante recordar que son un medio para el desarrollo integral como tal del estudiante. Las tareas como tal deben de tener unos objetivos. Primero, deben de fomentar la autonomía, es decir, que las tareas deben de ser realizadas por los estudiantes con la mínima participación de los alumnos. Esto pues persigue un objetivo final y es que los estudiantes aprendan a tomar decisiones y de esta manera asumir consecuencias tanto buenas como malas para las decisiones pues que han tomado respecto a la tarea. Segundo, es estimular obviamente la creatividad. ¿Es a qué me refiero? Es decir, que en el momento de desarrollar una tarea se deberá planear cómo va a ser esta realizada, es decir, cómo se va a realizar la investigación respectiva, buscar los materiales necesarios. De esta manera lo que se pretende es estimular la creatividad y la curiosidad. Se debe, tercero, reforzar lo que son los conocimientos a través de las tareas. Se profundiza sobre un tema pues, que ha sido dado en clase. Se debe desarrollar aptitudes y habilidades respecto pues, a según la edad que se tenga y según el desarrollo del estudiante. Y por supuesto las tareas deben de ayudar a construir y reconstruir la autoestima y la felicidad debido pues a la satisfacción que genera cuando se ve el resultado del trabajo. Finalmente, las tareas deben de crear hábitos como por ejemplo hábitos de escritura, lectura, de investigación. finalmente consideramos pues que las tareas deben de ser pedagógicas, es decir, deben de tener un fin, deben de ser cortas, deben de ser comprendidas por el estudiante, deben de estimular el pensamiento y deben de generar entusiasmo, deben de ser variadas, deben enseñar buenos hábitos de estudio, deben de ser adecuadas en cuanto a la dificultad según la edad y el estado de desarrollo del estudiante, y algo muy importante es que jamás deben de reemplazar las clases. Respecto al ambiente, debe ser un lugar pues siempre un lugar de estudio, debe tener una mesa, un escritorio, un asiento pues adecuado y cómodo. Debe ser un sitio bien ventilado, iluminado, pues obviamente en la medida de lo posible. Respecto al tiempo, siempre se debe tratar de establecer un horario fijo, pero que no sea pues muy intenso. Obviamente esto de acuerdo pues a la edad del niño. Y es importante recordar que las tareas escolares han estado presentes durante todo el proceso educativo de los niños. Sin embargo, se ha vivido pues un cambio en el concepto de las tareas escolares a través de la historia. Recordemos que inicialmente pues fueron concebidas como un castigo y hoy en día aceptadas como una metodología pedagógica. Finalmente, todos somos partícipes como tal del proceso educativo de los niños. Recordemos que son el futuro de nuestra sociedad.
Bueno, muchas gracias Marco Antonio por tu valioso aporte y continuamos en este momento con la sección de Fonoaudiología con Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días. Bueno, después de esta gran información que nos dieron los estudiantes de pediatría y su profesor, con mi estudiante John Mejía Paredes de séptimo semestre de Fonoaudiología, quisimos ver o escuchar qué piensan las otras personas que están involucradas en las tareas. Entonces, ¿qué fue lo que...? Cuéntale a nuestros oyentes qué fue lo que...
Bueno, buenos días para todos. Interesados en conocer cuál era la perspectiva desde los diferentes entes implicados, hicimos unas entrevistas a las profesoras, por ejemplo, a la docente Imelda Yasno, perteneciente a una institución del sector rural del departamento del Cauca, a la docente Marta Salazar, perteneciente a una institución del sector urbano del departamento del Huila, y a la niña Isabela Rojas, estudiante del sexto año de básica secundaria, y su madre Dora Vidal. Para conocer sus perspectivas, pues hicimos una entrevista preguntándoles cuál era la importancia de las tareas y con qué frecuencia, y si estas eran un método adecuado y si se estaban cumpliendo con los objetivos especificados.
¿Ustedes con qué objetivo dejan las tareas para el hogar a los niños?
Bueno, el objetivo es básicamente que los papás le refuercen los temas vistos en clase.
Profe, ¿con qué frecuencia dejan ustedes las tareas?
Pues yo manejo niños de preescolar. Uh-huh. Yo por lo regular les dejo dos o tres, más o menos tres veces en la semana.
Para usted, ¿cuál sería la importancia de dejar tareas para el hogar?
No, yo creo que es importante que los papás sepan que están viendo los niños en clase, que se les está enseñando, y que los papás también hagan parte de la enseñanza, que ellos colaboren de alguna manera también con lo que les corresponde a ellos, reforzándole lo visto en clase.
Listo, muchas gracias, doña Marta.
Con mucho gusto, bueno, hasta luego. Bueno, que esté bien.
¿Ustedes con qué objetivo dejan las tareas para el hogar a los niños?
Bueno, las tareas se dejan, el objetivo de las tareas es académico y formativo. Cuando nosotros hablamos de académico, estamos hablando de refuerzos de los temas que hemos visto en el aula de clase. Entonces, son como mecanización de los temas estudiados.
Profe, ¿con qué frecuencia dejan ustedes las tareas?
Yo regularmente no dejo tareas, porque yo estoy trabajando en un contexto tan diferente al de Popayán, uh-huh, donde trabajo con niños guambianos, o misac, nasa, o paeses y mestizos, también campesinos, de esas diferentes etnias. Por lo tanto, el medio no se facilita para que los niños estén desarrollando tareas en las casas. Algunos viven muy lejos, otros no tienen el sitio especial donde hacer sus tareas. Entonces, yo por lo regular no dejo tareas. Trato de hacer todo mi trabajo en el aula de clase porque yo veo que en algunos casos los padres de familia le hacen la tarea y en otros casos ellos no tienen el sitio, no tienen las condiciones, ni tienen el apoyo del padre de familia.
Teniendo en cuenta esto, ¿le parece eficaz este método para reforzar los conocimientos adquiridos en clase?
Para mí sí, pero por lo regular los niños del campo nunca traen las tareas, porque no hay luz, el difícil acceso, el sitio donde viven, entonces por lo regular ellos nunca traen la tarea. Uno trabaja en el salón con lo que pueda hacer con ellos, pero por lo regular las tareas en casa para ellos no son como productivas, empezando porque el papá o la mamá no saben firmar, no saben escribir, entonces ellos no tienen una persona de apoyo para que los esté orientando.
Digamos que si no fuera este el contexto, en síntesis, para usted, ¿cuál sería la importancia de dejar tareas para el hogar?
Por eso, yo digo que las tareas, la formación siempre es académica, o sea, el refuerzo de los temas visto en clase. Uh-huh. Pero como yo trabajo en un contexto tan diferente al de aquí de la ciudad, yo no dejo tareas. Cuando trabajaba aquí en Popayán, yo sí dejaba las tareas. Pero las tareas son de carácter formativo y académico, refuerzo de los temas que se estudian en clase.
Buenos días, doña Dora, ¿cómo está? ¿Qué le parecen las tareas de su hija? ¿Le parecen acordes a su edad y al grado en el que está?
Pues la verdad, no, me parecen un poco como complicadas. Yo creo que deberían de tener más preparación para esos folletos o como estén manejando ahorita. Para mí, en lo personal, son un poquito complicadas.
¿Le parecen a usted eficientes estos métodos para reforzar lo que miran ellos en clase?
Serían buenas, pero si antes los prepararan. Uh-huh. A conocer más el tema, serían muy buenos. Pero entonces uno termina buscando quién les colabore o haciéndolos uno.
Claro. Y en el caso, por ejemplo, cuando Isabela tiene una dificultad en hacer las tareas, ¿a quién le pide ayuda?
No, me toca a terceros, o buscar un profesor que le colabore, o amigos, o compañeros, o familia.
Y, o sea, en el caso de que se aplicaran como que lo que decíamos de que los maestros pues reforzaran las tareas o que les explicaran mejor, ¿le parece importante que les dejen tareas a ellos?
Sí, es muy bueno que les dejen tareas porque refuerzan en la casa, pero obviamente preparándolos o haciéndoles entender el folleto en el que les envía, porque a veces los traen, pero no saben ni cuál es el derecho ni cuál es el revés.
Bueno, doña Dora, ¿le parece a usted que las tareas que le dejan a su hija le sirven para aprovechar el tiempo en la casa?
Obviamente, porque mucho tiempo por la tarde le quedan, practican, repasan. Las tareas dejan muchas, como te dijera, ayuda mucho pues a que si es matemática, a ejercitar matemáticas y para los exámenes, obviamente. Me parece muy bueno las tareas.
Me parece muy bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Hola Isa, buenos días. Te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué crees que te dejan tareas los profesores en la escuela?
Para prepararme mejor y para entender mejor el tema.
¿Y a ti te dejan muchas tareas en el colegio?
Digamos, bueno, ahí hay veces cuando, digamos, las dejo acumular. Uh-huh. O a veces, digamos, cuando me dejan el folleto en matemáticas, que a veces no lo entiendo.
Ah, y en el caso de que tú no entiendes, como acabas de decir, ¿a quién le pides ayuda?
A algunos familiares, o a veces a unos amigos, o a veces le pido ayuda a un profesor.
¿Y ellos cómo te ayudan? ¿Te explican o te hacen así la tarea? ¿Cómo te ayudan?
Me explican y, digamos, me colocan el ejercicio en una hoja y en esa hoja tengo que yo sacar unos datos y cuando saque esos datos me explican ahí qué sigue.
¿Por qué crees que son importantes las tareas?
Pues para poder entender mejor y para poder... Para poder aprender mejor.
Bueno, como acabamos de ver en el análisis del contexto familiar, observamos que en algunos casos las tareas se han convertido en un obstáculo, por lo cual terminan siendo siempre realizadas por terceros, demostrando que a veces lo que realmente importa para estudiantes, padres de familia y para los mismos profesores es obtener una nota, dejando a un lado la importancia que implica realizar una tarea.
Para ello, pues hemos hecho unas recomendaciones para los padres y su participación en la realización de las tareas. Primero, establecer unas rutinas saludables dentro de la vida del niño, que exista un horario para jugar, otro para ver televisión, comer y realizar las actividades escolares en un horario prefijado. Tampoco mantener una actitud de estrés o de castigos en la resolución de las mismas, puesto que los niños terminan asociando las tareas con malos recuerdos y actividades poco gratas. Demostrar a los niños que preparar una tarea se realiza con tiempo, calma, sin prisa, con paciencia y se inicia, si se inicia, se debe terminar. En el caso de ser necesario, es una buena estrategia conseguir ayuda por un especialista. Sí, el caso de que los niños tengan unas grandes dificultades en la resolución de las tareas, pero esto no indica que los padres deban desvincularse del todo de las tareas de sus hijos.
Bueno, ahí para poder que los padres alcancen estas metas, es importante hacer un llamado de atención a los profesores, ya que las tareas deben estar en coherencia con los contenidos que están desarrollándonos en el aula de clase y muy especialmente al nivel de desarrollo de los niños. Si los profesores dejan tareas que los niños no van a ser capaces de desarrollar por sí mismos, están promoviendo su incapacidad para la resolución de problemas y dejando tareas es a los padres o obligando a las familias a tener que contratar un profesor para que cumpla con la misión que deben tener ellos dentro del salón de clase. Entonces, pues la tarea debe ser atractiva, debe generar la posibilidad de luego ser discutida en clase, y lo que debe hacer es o abrir al tema que se va a explicar en el salón de clase o complementar el tema que se desarrolló. Pero por ningún motivo, como lo decía el estudiante de pediatría Marco, reemplazar la explicación y la enseñanza que se debe dar dentro del aula. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos semana a semana y les recordamos que este programa será emitido nuevamente el sábado en el mismo horario, de 9 a 9 y 30. Agradecemos a Jorge González por su apoyo.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.